Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Un corazón contrito y humillado, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Salmo 51. Vamos a leer el versículo 17 que dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Normalmente las cosas que se rompen se dañan y ya no sirven. Hablamos también de el corazón nuestro cuando se rompe. Alguien nos hace algo y decimos, me rompiste el corazón. Normalmente vemos que el sentido de algo roto es algo negativo. Ya sea un objeto, ya sea el corazón. Normalmente lo vemos de una manera negativa. Pero la Biblia también habla de una rotura, un quebrantamiento que es positivo. No deja de ser quebrantamiento. No deja de ser doloroso. Pero la Biblia habla de ese quebrantamiento de una manera muy positiva. Y es lo que la Biblia llama aquí el corazón contrito. O lo que podemos decir el corazón quebrantado. O corazón humillado. La vida cristiana debe estar marcada por el gozo. La Biblia enfatiza esto de muchas maneras. Pero la vida cristiana también debe estar marcada por un espíritu de contrición y de humillación. Una cosa no quita la otra. No todo es euforia en la vida cristiana. Hay notas tristes. Hay eventos angustiantes que experimentamos. Y la relación que un hijo de Dios tiene con el pecado es algo que trae ese tipo de tristeza, como lo vemos reflejado en el Salmo 51. David habla del gozo en este mismo Salmo. En el versículo 8 él dice: Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. En el versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y en el versículo 14 dice: líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Tres veces habla este salmo de confesión de pecado, de humillación de corazón, habla del gozo. David tiene un problema con su propio corazón. Ese es el problema que le trae una nota de tristeza. El tema en general del Salmo 51 es esa contrición del corazón. Pero el tema particular del versículo 17 es que ese quebrantamiento, ese verdadero arrepentimiento del corazón, es muy apreciado por el Señor. El Señor se deleita en un corazón contrito y humillado. Él dice, eso quiero yo. Y yo quisiera que Dios nos haga conscientes de esta realidad. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y esta mención del corazón contrito y humillado nos deja saber que existe más que un solo tipo de corazón. Hay corazones que no están así de humillados. Nosotros encontramos expresiones como el corazón engrosado. Está alguien con un corazón espiritualmente engrosado, puede oír la palabra de Dios y no beneficiarse de ella. Él oye, pero no oye. Él ve, pero no ve. Es lo que dice la profecía. Es alguien que cierra los ojos a los intereses de Dios. Dios puede decir las cosas, pero él tiene otras consideraciones, otros deseos que se ponen por encima de lo que Dios dice. En el libro de Nehemías está confesando sus pecados, los pecados del pueblo, y dice: nuestros padres obraron con soberbia, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Dice: actuaron con soberbia, y para ilustrarlo dice: endurecieron la cerviz. Para decirlo de una manera dominicana, nos da trabajo humillarnos, postrarnos, mantenernos espiritualmente erguidos delante de la palabra de Dios. No es algo bueno. Cuando te acerques a Dios y Dios habla, ten mansedumbre, escucha. Ten cuidado con venir con una actitud de soberbia espiritual. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Otra forma en que la Biblia habla de esa enfermedad del corazón es cuando la Biblia habla de los que son duros de corazón. Venimos de fábrica por causa del pecado con corazones de piedra. Por eso Dios hace un trasplante de corazón cuando nos regenera y nos da un corazón de carne y cambia el corazón de piedra. Pero la Biblia habla de ese corazón duro, y es duro porque no le penetra la palabra. Él puede oír, pero no hay diferencia. En Isaías capítulo 48, en el versículo 4, describe esto diciendo: por cuanto sé que eres obstinado, que tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Eres duro para que penetre la palabra de Dios. O el profeta Zacarías denuncia esa dureza en su pueblo en Zacarías 7:11. Ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Obviamente nadie hace eso físicamente, pero espiritualmente cerramos nuestros oídos a lo que Dios tiene que decirnos. Y dice: y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras del Señor, que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Y vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. O sea, ¿cómo ve Dios esa actitud en los hombres? Y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Tú no me quieres escuchar, entonces cuando tú clames, yo no te voy a escuchar. Eso es lo que dice Dios. Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 13. Dios abomina la dureza de corazón y se deleita en la ternura de espíritu, en un corazón contrito y humillado. El corazón que no vive en actitud de quebrantamiento es soberbio. Una actitud de atrevimiento delante de Dios. Por eso era que aún antes de ser apedreado el siervo de Dios, en Hechos capítulo 7 dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Resistís al Espíritu. El Espíritu habla, pero ustedes lo resisten. Esas son enfermedades del corazón que solo pueden ser tratadas con el quebrantamiento del corazón. La complacencia divina está en un corazón contrito, y es lo que se deja ver claramente en ese versículo 17 que nosotros leímos. El 16 dice: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Dios mismo fue que pidió que hicieran holocaustos al pueblo de Israel. Pero lo que Dios está diciendo, lo más importante es tu corazón, no lo que tú me puedas traer. Yo no necesito eso. Yo lo que quiero realmente es un corazón entregado, humilde. Entonces, cuando dice el texto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, lo que está diciendo es: yo me deleito en un corazón quebrantado, en una actitud penitente. Dios busca un corazón sencillo, tierno, ante su presencia. Por eso David dice muy bien que si el asunto fuera ofrecer sacrificios, eso sería fácil. Pero no se trata de eso. Permítame contextualizar un poco el Salmo. Vamos a ubicarnos en por qué tenemos este Salmo en la palabra. ¿Cuándo escribió David este Salmo? La información del texto, el encabezado que encontramos sobre el Salmo, dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. O sea que el Salmo nos ofrece la información en qué contexto David dijo estas palabras. Y la historia a la que hace referencia se encuentra en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. En el versículo 1 del capítulo 11 dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David permaneció en Jerusalén. O sea que David debió haber estado haciendo algo, es lo que nos dice el texto, que él no estaba haciendo. Y el diablo aprovecha esa oportunidad para hacer de las suyas. Y oh, qué ataque le lanzó a David. Conocemos la historia, cómo David pecó con la mujer de Urías, con Betsabé. Llega la noticia a David de que Betsabé había salido embarazada. Entonces se desata una gran lucha y esfuerzo por ocultar el pecado y lo que el pecado provocó. David termina con la vida de uno de los hombres más fieles que él tenía. Urías Eteo estaba muerto. El capítulo concluye con las palabras: pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. David estaba viendo el panorama de una forma, pero Dios lo estaba viendo de una forma completamente distinta. Y es la convicción de pecado que obra el Espíritu Santo lo que nos permite ver las cosas como Dios las ve. Y eso ocurre cuando Dios mismo es quien viene y quebranta el corazón. Entonces hay arrepentimiento, entonces hay confesión. Y al confesar nos ponemos de acuerdo con la forma en que Dios ve el pecado. Antes de esa sensibilidad espiritual lo justificamos, nos defendemos, lo explicamos. Pero cuando viene una obra real del Espíritu de Dios, entonces vemos las cosas como Dios las ve. Para que eso ocurriera con David, Dios le envió al profeta Natán, que es la historia que encontramos en el capítulo 12 de segundo de Samuel. Natán hace un recuento a David del pecado que él había cometido, pero lo hace con otros personajes y cambia detalles de la historia. La historia provoca la indignación en David, que ya pensaba que lo que había hecho estaba en el olvido. Y el veredicto de David cuando oye esa historia es: el hombre que hizo eso merece morir y debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo eso y no tuvo compasión. Y fue cuando Natán le dijo las famosas palabras: tú eres aquel hombre. ¿Qué momento has experimentado esos momentos? ¿Has experimentado esos momentos cuando viene la voz de Dios en su palabra por el Espíritu y te dice: tú eres ese hombre, tú eres esa mujer? Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Tú has despreciado la palabra del Señor. El pecado de David quedó expuesto. Ya había pasado mucho tiempo, el niño había nacido, pero Natán lo volvió a llevar en el tiempo, en su mente, a esos días. La conciencia debió herirse y reaccionar en aquel momento, y ahora esa conciencia herida y sangrando profundamente al ver las implicaciones y el significado de las cosas que él había hecho. Y de sus labios entonces sale la confesión: he pecado contra el Señor. Esta es una experiencia que lo quebranta, lo choca. Y el Salmo 51 es el fruto de esa experiencia. Aquello que David había hecho y que había desagradado tanto al Señor, ahora también estaba desagradando a David mismo. Ahora él no se decía solo que Dios estaba desagradado, él estaba desagradado con lo que él mismo había hecho. Eso es quebrantamiento de corazón. El corazón de David finalmente era un corazón contrito y humillado. Permítame ver 3 cosas sobre lo que es un corazón contrito y humillado. La condición de un corazón contrito y humillado, la petición que hace un corazón contrito y humillado, y la bendición de un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la condición de un corazón contrito y humillado? ¿Cómo está? Bueno, la vida de los hombres normalmente no gira en torno a Dios de forma natural. Lo natural es que vivamos vidas centradas en nosotros mismos. La contrición de corazón hace que ocurra el milagro. El milagro de que podamos despegar los ojos de nosotros mismos y los pongamos entonces en Dios. Ese es el momento cuando podemos ver las cosas con otros ojos. Caemos en cuenta de cuán independientes de Dios habíamos vivido. Se necesita nada más y nada menos que del ministerio del Espíritu Santo en la conversión para hacer que ese corazón de piedra sea de carne. Y de ese mismo Espíritu Santo estando en Cristo para guardarnos sensibles a su voz. Por eso es el Espíritu quien nos convence de pecado, dice Cristo en Juan 16. Tiene que venir Dios mismo a convencernos. Así somos de duros. No vemos lo que Dios ve. Ahora mismo hay cosas de tu vida y de la mía con las que Dios no está de acuerdo. La pregunta es si tú y yo lo estamos viendo. Asuntos de carácter, de actitudes, de maneras de hablar y de hacer las cosas. Y solo el Espíritu de Dios nos puede hacer conscientes de estas cosas. ¿Y qué utiliza el Espíritu de Dios para traer ese convencimiento? La palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene Dios que enviar la palabra que penetre como una espada hasta lo más profundo de nuestras conciencias. Y entonces comprendemos que lo que estábamos haciendo, lo que pensábamos hacer, lo que dijimos o pensábamos decir, no agrada a Dios. ¿Recuerdan lo que ocurrió con quienes escucharon al apóstol Pedro predicar su primer sermón en Hechos capítulo 2? Dice que cuando oyeron a Pedro predicar, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra compungidos significa que fueron traspasados con esa misma palabra que penetra. Cuando la palabra hace esa obra, nos hacemos sensibles de cosas a las que antes éramos insensibles. Si no fuera por la misericordia de Dios, todo lo que leemos de la Biblia se queda en la periferia. Es Dios quien hace que eso penetre y se quede en el interior y lo aprovechemos. Eso es una misericordia de Dios. ¿Cómo se sentía David? ¿Cuál era la condición de David? David tenía gran pesar, un dolor intenso en su alma. El que pasa por lo que estaba atravesando David puede describirlo como un peso enorme que estaba sobre él. ¿Recuerdas las palabras del recaudador de impuestos de la parábola que dio Jesús en Lucas 18:13? No quería ni alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y esa fue la actitud de David. Así comienza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabe que en Dios hay misericordia. No tiene que huir de Él. Podía acercarse a Él. El cantor de Israel tenía el corazón destrozado y no podía cantar notas de alegría. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El cantor no podía cantar. Y ruega al Señor: abre mis labios para que mi boca anuncie tu alabanza. Ten piedad de mí, oh Dios. El corazón contrito es un corazón que ha sido humillado por el Espíritu Santo. Quebrantado, la palabra que usa la Septuaginta para traducir el término significa hecho pedazos, severamente golpeado y magullado. Es usado para referirse a huesos rotos, vasijas rotas. Se usa en Marcos 14:3 para hablar de la mujer que rompe el frasco de perfume, lo rompe, lo quebranta. La idea del Salmo es que la experiencia del hombre arrepentido de alguna manera se asemeja a algo que ha sido roto. Pero no solo contrito, dice humillado también. También significa hecho pedazos y aplastado, es un sinónimo. Se usa en el versículo 8 cuando dice: los huesos que has quebrantado. Un corazón contrito no se defiende, él está destrozado. yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti yo he pecado, Señor. Por eso Él dice, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En vez de querer justificarse a sí mismo, ahora quiere justificar a Dios, como dice el versículo 4. Y en el versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confieso pues mi iniquidad, dice en el Salmo 38 también en otra experiencia. Afligido estoy a causa de mi pecado. Dios hace que la dureza impenetrable del hombre sea suavizada. Que esa soberbia quede en el piso. Cuando Dios obra, el hombre se ve a sí mismo como nada y a Dios como todo. David confiesa que ahora veía el pecado como Dios lo ve. Lo había tratado como algo ligero, pero ahora se da cuenta de lo serio que es. Hay una canción que dice, yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado, para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste tus pecados al Señor? David estaba consciente de la persona contra quien había pecado y se sentía avergonzado. Se sentía tan avergonzado que él le pide a Dios en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, Señor, no lo veas. A causa de mi necedad, dice en el Salmo 38, estoy encorvado y abatido en gran manera. Mi necedad lo llama, él no se está excusando. Ese sentimiento de culpa culmina en un arrepentimiento y en perdón. Fue cuando David estaba más consciente de la corrupción de su corazón que buscó a Dios y confesó. Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti, Señor, oye mi voz. Salmo 130, ¿desde dónde suplicó? Desde lo más profundo. Espero en el Señor, en ti hay perdón para que seas temido. Recordemos el caso de la mujer que entró súbitamente en la casa de Simón cuando se enteró que Jesús estaba allí. Ella estaba consciente más que nunca de su pecado. ¿Y qué hizo? Fue a donde Cristo. Cuando Dios nos hace conscientes de nuestro pecado, debemos ir a Cristo, no alejarnos de Él. Y esta mujer fue. ¿Y recuerdan allí la historia de cómo esta mujer estaba llorando en su presencia, enjugando con lágrimas los pies del Señor Jesucristo? Ella sabía delante de quién estaba. Dice una canción, santo eres, Señor, y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy y me postro a tus pies. Y eso nos recuerda ese sentimiento de Isaías cuando vio la gloria del Señor en Isaías capítulo 6. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos la gloria de Dios, que nos hacemos conscientes de cosas que antes no veíamos. Y esto me lleva a la petición de un corazón contrito y humillado. ¿Qué pide un corazón que siente esto que David sentía? ¿Qué cosas pidió David en estas circunstancias? Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo. Lávame. Hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. No quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme. Líbrame de delitos de sangre. Abre mis labios. ¿Qué pide un corazón contrito y humillado? Pide lo que hay que pedir. Un corazón contrito y quebrantado le pide a Dios que termine su obra. Restáurame. Habiendo visto la condición de un corazón contrito y humillado, y habiendo mencionado la petición que hace un corazón contrito y humillado, tenemos que concluir con la bendición de un corazón contrito y humillado. Oigan estos versículos. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¡Qué bendición! Hay una gran bendición en esa contrición del corazón. Isaías 66, 2. Todo esto hizo mi mano y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese miraré, con ese me deleitaré. Nunca estamos más cerca de Él que cuando tenemos corazones quebrantados. Isaías 57, 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios se deleita y se complace con un corazón humillado en su presencia. Cultiva la sensibilidad de corazón porque Dios se deleita en ella. Pero este salmo también sirve de consolación para todos los que se encuentran bajo el gran peso de sus pecados y corrupción. Mientras David se encontraba con su corazón destrozado, él recordó una verdad que le sostuvo, que Dios tiene complacencia en un corazón contrito. Hermanos, pensemos lo mismo. Cuando venga la espada del Espíritu y nos penetre hasta partir el alma y el espíritu, recordemos esto: en Dios hay misericordia y piedad. Vayamos al trono de la gracia, vayamos a su presencia. Y dice Santiago capítulo 4, Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Oh, que Dios nos dé esa sensibilidad de corazón. Amén. Permítame concluir citando esta oración del libro El Valle de la Visión. No me dejes olvidar que la vileza del pecado no reside tanto en la naturaleza del pecado cometido como en la grandeza de la persona contra la que se peca. Oh, que Dios nos haga conscientes del Dios al que servimos, para ser santos en su presencia, humildes. Los sacrificios en los que Él se agrada es en un corazón contrito y humillado. Tú que estás aquí sin Cristo, tú también necesitas un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios. Depón la terquedad de corazón y Cristo te salvará.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.